Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Unión Podcastera. Yo soy David Ochoa y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a un invitado lujo que nos hablará del estado del podcasting en España y de algunas otras cosas que les interesan y que nos interesan a todos como podcasters. Así que, sin más, quiero darte la bienvenida. Jorge Marín, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, es un verdadero placer estar por aquí. Siempre es un gustazo hablar de podcasting. En un podcast, claro, y fuera de él también.
Exactamente, y creo que también en la calle y a todo mundo. Y creo que somos de esos bichos que nos ven raros porque siempre estamos hablando de podcasting e invitando a cualquiera a que haga un podcast y tratando de resolver la vida de los podcasters, ¿no es así?
Exacto, exacto. Ayer estuve yo además en un evento que no tenía que ver directamente con el podcasting, era más de blogging. Pero en todas las oportunidades que tuve, al final estuve hablando de podcasting. Es que no tenía otro tema de conversación.
Muy bien. Y entonces, para quien no haya escuchado de Jorge Marín, que se encuentra en Twitter como EOB, ¿por qué no nos platicas quién eres, a qué te dedicas, qué comes, cuál es tu color favorito, etcétera?
Bueno, mi nombre es Jorge Marín. Tengo mi blog personal, que es jorgemarinieto.com. Y además, desde hace 6 años, digamos que la mejor carta de presentación que tengo hablando de podcast es mi programa con el que realizo con mis otros 5 compañeros, que se llama ¿Por qué Podcast? Además de ¿Por qué Podcast?, bueno, he participado en alguno que otro más, pero actualmente solamente estoy en este, en ¿Por qué Podcast?, y en otro que hablamos sobre cine y series llamado Ni Series Ni Series. Y bueno, luego ya nos extenderemos un poquito más en cosillas que están relacionadas también en el podcasting, pero bueno, mucha gente también me puede conocer porque soy el cabecilla, el organizador de la Spot Night Madrid, una cita mensual que tenemos entre oyentes y podcasters, de Chulapod también, que ese es un evento anual también para oyentes y podcasters. Y el año pasado, en 2013 y en 2018 estuve dentro de la organización de las Jornadas Nacionales de Podcasting, que esas también son una vez al año, pero digamos que son más multitudinarias porque son de ámbito nacional. Y además porque soy muy, pero que muy pesado con todos los podcasts y con el podcasting. El que me siga en Twitter o en cualquier red social verá que bueno, son cuentas personales, porque son cuentas personales, pongo cosas mías, pero estoy todo el día compartiendo noticias sobre podcasting, podcasts que me han gustado, podcasts que descubro. He lanzado también un reto sobre podcasting llamado Reto Podcast. Un hilo de podcast encadenando recomendaciones de podcast que ya va casi por los 400 podcasts, en fin. Yo ya no sé, yo ya he perdido la cuenta de cosas que hago por intentar mover esto.
Ok, después de tantos años y tanta actividad, ¿se puede decir que vives por los podcasts?
Pues sí, mi novia me lo dice mucho. No profesionalmente, lo mío es un hobby, por así decirlo. Lo que pasa es que es un hobby que dedica ya demasiadas horas de mi tiempo. Siempre, a mí me gusta mucho, por ejemplo, jugar a videojuegos o ver una película o ver una serie, pero siempre estoy buscando el podcast que complemente la serie, el libro, la película que yo haya visto, la obra de teatro que me voy a acercar a ver. Si me voy a un sitio de turismo, busco si hay algún podcast que relacione, o sea, que reseñe esa zona que voy a visitar. No sé, sí, la verdad que el podcast y el podcasting está muy presente en mi vida y hace cosa de un año ya me di cuenta y lo empecé a reconocer que el podcasting ha cambiado mi vida, porque es que todo lo relaciono con el podcast. Yo pues tengo, por suerte o por desgracia, unas 2 horas, 2 horas y media de trayecto al trabajo todos los días, y esas 2 horas y media, eso ya es lo mínimo, o sea, como mínimo 2 horas y media al día, pero es que luego durante el día estoy escuchando, vamos, raro es que no me veas, menos en la ducha, siempre voy con unos cascos colgando. Y de hecho, animo a la gente a que vea las fotos en Twitter, porque es que siempre estoy con unos cascos colgando, de verdad, siempre, siempre. Con unos auriculares, oye, perdón, que hay público latino que a lo mejor por cascos no lo entienden, auriculares.
Auriculares o audífonos también. Exacto. Para otros. Bueno, oye, pues vamos hacer una cooperación para regalarte una bocina de estas para la ducha en las que puedas seguir escuchando su podcast porque les puede caer agua y puedes... Sí. Pero a lo mejor está bien que esos 5, 10 o 30 minutos descansen un poco tus oídos y tu cabeza de los podcasts.
Bueno, oye, lo pongo con el altavoz del móvil, pero claro, realmente no me entero. Hay 5 o 10 minutos ahí que me pierdo del programa.
Oye, quiero primero acotar un poco para nuestros escuchas. Que la Unión Podcastera tenemos precisamente ese tipo de personas. Además de escuchas, muchos podcasters que tienen este tema como un hobby. Entonces nos va a quedar bien lo que hablemos en esta hora, pero también desde el principio acotar que queremos hablar un poco por tu participación y por lo que has mencionado de cómo está el podcasting en España. Entonces, ¿por qué no empecemos por ahí? Tienes ya varios años, tienes una visión por lo que me describes completa. Entonces, ¿cuál sería tu impresión del estado actual del podcasting en España?
Pues la verdad que... En mi opinión, creo que goza de una salud que podría catalogar como la de las mejores del mundo. O sea, hace unas horas, leía un reportaje de ahora no recuerdo la web, pero bueno, la he lanzado en mi cuenta de Twitter, que reseñaban un estudio de Reuters, de la agencia de noticias Reuters, donde desvelaban que España estaba en el quinto lugar con más podcasts descargados, con más media de oyentes por número de población, en el quinto lugar del mundo, superando a países incluso como Estados Unidos.
Wow.
El podcasting en mi vida hará 9, 8 años o así, que llegó, ¿no?, como oyente, pero sé que lleva muchos más o menos desde 2005 en España, cuando se empezaron, digamos, a generar los primeros podcasts. Entonces, en estos 14 años de vida, yo creo que ahora nos encontramos en un momento que no hemos vivido hasta ahora. O sea, hay tal ebullición de programas. Hablo a modo de hobby, de gente que lo hace pues como yo no me dedico profesionalmente a ello, pero sí que me lo tomo, digamos, en serio, ¿no? Hay mogollón de gente que crea sus podcasts nuevos, que continúa sus podcasts de hace 10 años. Yo ahora me estoy encontrando con que estoy escuchando podcasts que empiezan a cumplir su 10º aniversario. Hay otros que no, que por desgracia lo han dejado antes, pero aún así hay mucha gente que lleva más de 10 años. Muchas empresas están ahora apostando por el formato podcast como una pata más para su estrategia de comunicación o su estrategia de marketing, o en fin, lo de las radios ya, o sea, las radios ya lo tienen asumido. Ya hace muchos años que todas las radios subían, o mejor dicho, hacían una redifusión de todo su contenido en formato podcast, pero ahora no. Ahora, además de hacer eso y de compartir sus programas que emiten por la onda FM o AM, pues ahora crean sus propios podcasts nativos. Yo creo, en mi opinión, no le puedo pedir más. O sea, ahora raro es el día que no comparto 2 o 3 noticias relacionadas con el podcasting en castellano, cosa que eso hace años era impensable. Como mucho te podrías encontrar un artículo en inglés a la semana y como mucho 1 o 2 artículos en español al año. Y hoy en día es algo habitual en muchísimos medios. O sea, La actualidad del podcasting que yo estoy viendo hoy en día, a como lo he vivido durante mis años dentro del mundillo, ya digo, hablo de mí, en mi experiencia, que llevo años, pero hay gente que lleva muchos más. Pero yo es que siempre lo digo, que ojalá y pudiésemos contar con esto muchísimo más y que toda la gente de verdad se anime a escribir sobre podcast, a compartir sus programas, a hacer podcast en directo, a hacer eventos, que eso es otra cosa igual. Yo pues llevo asistiendo a eventos sobre podcasting allá por 2012, me parece que fue el primero. Eventos más grandes, eventos más pequeñitos, en fin, de todo un poco, ¿no? Eventos súper grandes que a lo mejor tienen el podcasting como dentro de un pequeño apartado, que no son, lógicamente, no son derivados al podcasting, pero que sí que lo tienen en cuenta. Y la verdad que es que yo personalmente, porque organizo uno de ellos, ¿no?, mensualmente, pero raro es el mes que no tengo 1 o 2 citas mensuales con podcast en directo o con debates sobre podcast o sobre podcasting o sobre presentaciones de libros relacionados con el podcasting, que ahora últimamente también tenemos alguna, cursos sobre podcasting, máster sobre podcasting. Es que no puedo hacer otra cosa que alegrarme por el buen estado de la salud que tiene el podcasting en España, en mi opinión.
Oye, qué envidia y qué gusto que sea así. Acá en México, de donde soy yo, somos un país un poco, o más bien mucho, centralizado. En ese aspecto, en tu país, y hablando del podcasting y de los eventos y de toda esta impresión que me acabas de dar, ¿pasa lo mismo o está muy bien distribuido digamos, demográficamente, el podcasting en las diferentes regiones?
Bueno, mira, me viene muy bien. Además, hace cosa de 2 o 3 semanas publiqué un post en mi blog que hablaba sobre una web, una especie de aplicación web que se llama Podmap, que sirve precisamente para ubicar tu podcast en el mapa. Y hay un top 10, me parece que era, no sé si era un top 10 o creo que sí, un top 10 de ciudades en el mundo con más podcasts. Y creo que la plataforma está ubicada en Australia. Lógicamente, en Australia, pues es donde más ciudades había dentro de ese top 10, pero España estaba a punto de entrar en ese top 10 por una de las ciudades de aquí de España. Y curiosamente no era una de las ciudades más grandes de, digamos, por habitantes. Pues daba la casualidad de que era Murcia, para un saludo a todos los oyentes murcianos que nos escuchen, pero bueno, habían coincidido dos grandes redes de podcast en Murcia y todas ellas habían catalogado sus programas en Murcia. Entonces, es curioso cómo una ciudad muchísimo más pequeña como Murcia se equipara o incluso supera a ciudades más grandes como Madrid o Barcelona. Y yo personalmente conozco comunidades de podcast en todas las ciudades así más importantes de España. Unas más grandes, otras más pequeñas. Pero la verdad que hoy en día, en el 2019, ya lleva unos años que es así, pero goza de muy buena salud, digamos, geográficamente muy repartido. Sí que tiene unas ciudades con un poquito más, digamos, de comunidad o de núcleo, o que tiene incluso varias comunidades en torno a un podcast o a una red de podcast o a una comunidad de podcast, en fin. Pero sí que no se concentra solo, ni la creación de podcast ni los oyentes se concentran en una ciudad o en dos ciudades. No, no, está muy repartido.
Qué bueno, suena muy bien esto. Oye, hay varias cosas que digamos, sabemos que han salido de ahí y vamos a hablar un poco más adelante de la cuestión comercial también, pero quiero seguir enfocado en el estado un poco de esta actividad a nivel amateur, a partir de los eventos que dices, y uno de ellos, decías tú al principio que eras parte de los organizadores, son los Pod Nights, ¿no? ¿Qué es
Sí.
eso de Pod Night?
A ver, las Podnight nacieron allá por 2012, 2013, no recuerdo bien porque no las creé yo. Nacieron en Sevilla, otra ciudad de aquí de España. Y en un principio, pues era un encuentro mensual donde los podcasteros y los oyentes, pues simplemente se reunían para tomar una cerveza, para un café, en fin, pues para debatir, para hablar, para juntarse. Era la excusa perfecta para juntarse. Entonces, poco a poco eso se fue exportando a otras ciudades de España como Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao, Galicia, en fin, Alicante, un montón, un montón. Y pues unas han ido evolucionando, a lo mejor han hecho una Pod Night al año, otras las hacen trimestrales. En mi caso, yo sí que me lo puse muy, muy a rajatabla, que decimos aquí, y era realizarlas una vez al mes. Mínimo tenía que haber una cita mensual para que esto siguiera creciendo, ¿no? Y se siguieran reuniendo y la comunidad creciese en torno a ese evento. Y la verdad que, bueno, por suerte, en mi caso, en el caso de las Pod Night Madrid, pues ha funcionado bastante bien a lo largo de estos años. Y hará cosa de 2 años ya que, además de esta quedada, de esta reunión, pues yo me llevaba el portátil y un micrófono y poníamos, pues, una pregunta o un debate a debatir o a tratar entre todos los que allí nos reuníamos. Y bueno, pues lanzábamos una o dos preguntas y nos íbamos pasando el micro uno a uno y todos dábamos nuestra opinión. Sí, estaba bien, pero claro, era un poco tedioso ir moviendo el portátil con el micrófono y al final, si nos juntamos muchos, pues yo no oigo a la persona que está al otro lado de la mesa. Cuando somos 20, se derivan muchas conversaciones. Estaba bien el debate, pero a la hora de grabarlo era un poco difícil. Y luego, claro, como acuden oyentes y acuden podcasters, pues hay temas que para los podcasters está muy bien, pero a los oyentes pues ni les va ni les viene, y viceversa. Entonces, ya que me llevaba yo el portátil, el micrófono, pues decidí que además de estos debates, o mejor dicho, en vez de esos debates, íbamos a realizar podcast en directo. Entonces, una vez que ya se empezaron a realizar podcast en directo, ya no es simplemente la excusa de voy a quedar con mis amigos del podcasting y voy allí a tomar algo y hablar, sino la excusa es que voy a ver un podcast en directo y luego ya, si quiero, me quedo a cenar o a tomar algo para seguir debatiendo sobre podcasting. Y ya digo, llevamos casi 2 años, o llevo, mejor dicho, 2 años intentando que siempre haya un podcast en directo. Está funcionando fenomenal. De hecho, este año, además, ya contamos con un patrocinador que, digamos que, pues, impulsa esto un poquito más, pues para que no decaiga, porque, claro, yo todo esto yo lo organizaba pues porque a mí me apetecía, pero ni el bar me dejaba hacerlo o el restaurante me dejaba hacerlo, pero yo no me llevo nada, ni no. Lo que pasa es que, claro, para mí conllevaba un gasto, no solamente por comprar el equipo, que bueno, eso ya lo tenía, pero claro, el tener que desplazarme allí con el equipo, el tener que comprar piezas porque son necesarias para montar el audio en la sala, o en fin, una serie de gastos que ya llega un momento que se me iban de las manos. Pues hemos buscado un patrocinador y, bueno, pues de momento este año seguimos superando récords mes tras mes, seguimos haciendo podcast en directo y además ya desde Barcelona, que es otra, la segunda ciudad más, o una de las ciudades, no quiero tampoco poner a ninguna primera ni segunda, pero una de las ciudades más importantes de España, Acopiado, que es la lleva mi gran amigo Sune, ha copiado el formato de, pues eso, de realizar podcast en directo mensualmente en un sitio fijo, emitiéndolas, ya digo, en vivo a través de internet, gracias a nuestro patrocinador Spreaker. En fin, ya tomarlo un poquito más en serio. O sea, hemos pasado de vamos a tomar una cerveza o vamos a tomar un café y charlamos un rato a vamos a ver un podcast, nos quedamos a cenar, nos vamos a debatir y vamos a dedicar una tarde entera o una noche entera a esta noche de podcast.
Claro, increíble. Oye, hay otro, estoy tratando de no comentar mucho y de no interrumpir mucho, porque tengo una lista muy extensa y se nos va rapidísimo el tiempo, pero ha sido muy, muy interesante y muy valuable lo que me estás platicando. Otro de los eventos que a nivel nacional, ya también lo mencionaste, son las jornadas de podcasting, que también llevan muchos años. Platícanos, ¿qué son las jornadas de podcasting?
Bueno, las jornadas de podcasting, si no me equivoco, comenzaron, o digamos que se gestaron allá por 2005, las primeras, primerísimas, y eso empezó igual que las Podnight, pues una reunión. En este caso creo que se juntaron, no sé si 5 o 7 personas la primera vez, no tengo el dato aquí ahora mismo, pero bueno, una reunión muy, muy íntima, muy, muy pequeñita, de los primeros amantes del podcasting, los primeros podcasters en España. Y poco a poco, pues eso fue evolucionando, se tomó forma de una asociación de podcast, poco a poco se iba repitiendo cada año, se incluyeron una serie de premios que otorgaba la asociación podcast. Años después se unió también la asociación de escuchas de podcasting, plataformas como iVoox también entregan su premio desde el año pasado, la asociación madrileña de podcasting también ha dado un premio. Pues no sé, en fin, el evento ha ido creciendo, más o menos, ya digo, tiene unos 13, 14 años de vida, aunque lo que es como evento, que aglutine a mucha más gente, a más de 50, 100 personas, diría que fue en 2009, se hizo en Murcia con a lo mejor 40, 50 personas, no lo recuerdo porque yo ahí por aquel entonces acababa de entrar en el mundillo y todo eso ya me vino, había pasado. Justo cuando yo me enganché había pasado ese evento, pero en 2010 ya se realizaron en Barcelona y ahí ya sí que tuvieron una retransmisión online que, si no me equivoco, se encargó Radio Podcastellano. Ahí se incluía la posibilidad de tener varias salas con diferentes contenidos, ya fueran talleres o podcast en directo o debates, o en fin, poco a poco digamos que fue tomando forma. En 2011 se celebraron en Alicante, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barcelona otra vez, en fin, Málaga, otra vez han vuelto a Madrid en el año pasado, en fin, ha ido recorriendo varias ciudades porque no tiene, digamos, ni un sitio fijo ni una organización fija. Es la Asociación Podcast quien se ocupa, la Asociación Podcast y Asespod, perdón, ambas asociaciones, digamos que eligen y aportan una cantidad económica a la organización que se ofrezca voluntaria a organizarlas. Entonces, esto está muy bien porque se han conseguido cosas increíbles. Yo ya digo, he estado en dos organizaciones de este evento, pero claro, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene la ventaja de que se puede realizar cada año en una ciudad diferente y a unas personas pues este año le vendrá muy bien, pero a lo mejor el año siguiente le viene muy mal. Tiene la desventaja de que cada año no, digamos que no hay nadie responsable de hacer esto, sino que son voluntarios, voluntarios que dedican su tiempo, que dedican su dinero. En fin, está muy bien porque todos los que lo organizamos somos amantes del podcasting, pero claro, no es, digamos, es muy difícil que haya una continuidad. Desde la Asociación Podcast y desde Asespod, pues se realiza, ya digo, un apoyo económico y, bueno, a la hora de trabajar, pues ha habido años que han trabajado de una manera diferente porque la organización era una organización o porque la junta de la Asociación Podcast o de Asespod era diferente, en fin. Al no ser de alguien, no son de nadie. Es un poco raro de entender y por eso nos encontramos en la situación que nos encontramos este año. Que es que, bueno, pues se ha lanzado la candidatura para organizar las Jornadas Nacionales de Podcasting y de momento no se ha presentado nadie a día de hoy. Se ha hecho una segunda convocatoria y que yo tenga constancia, no se ha presentado nadie, pero yo no estoy en la junta, entonces no lo sé con certeza.
O sea, peligra el que haya este año.
Claro, sí. Esto ocurre cada año o cada dos años. O sea, normalmente siempre hay un grupo de voluntarios que dice, venga, este año nosotros tenemos ganas. Pero claro, nosotros tenemos ganas, está muy bien hasta que te metes dentro y ves todo el trabajo que conlleva. Porque, bueno, nosotros el año pasado en Madrid tuvimos unas 425, 427 personas o algo así, en tres salas diferentes, bueno, perdón, en cinco salas diferentes, aunque dos de ellas se usaron muy poquito para casos puntuales, ¿no? Pero independientemente de eso, en tres salas puntuales, llevar un horario muy marcado a rajatabla, conseguir una amortización de dinero para que al menos en nuestro caso no nos costara nada, que bueno, trabajásemos como burros, que decimos aquí, o como borregos, pero que no saliese dinero de nuestro bolsillo, aunque luego, en realidad, sí que ha salido, pero bueno, por lo menos que salgas a coste cero, ¿no? Que lo hagas por tu pasión, por tu dedicación, y oye, pues, cada organización lo hace a su manera, de su forma, y pues, la asociación, pues el año pasado, por ejemplo, pues no tuvo mucha participación porque la propia asociación tampoco es que estuviese muy muy activa. Otros años ha coincidido que la misma persona o las mismas personas que están en la organización de JPod son las personas encargadas de la asociación podcast. O sea, quiere decir que organización de JPod y junta de la asociación coinciden o coinciden en parte o tienen puntos comunes, pero hay veces que no. Entonces, cada año, digamos que la organización lo hace de una manera, se toma, digamos, un rumbo, o se propone, digamos, un tema común, o se centra en un determinado. Cada organización lo hace a su manera. Entonces, es lo que comentaba antes. Al ser algo que no es de nadie, que es de todos, pues al final no hay nadie responsable de que se dedique cada año a centrarse sobre lo mismo y se trabaje sobre lo mismo. Es un trabajo muy duro porque cada año las organizaciones tienen que empezar de cero o casi de cero, tanto a buscar con patrocinadores, como a organizar redes sociales, como a la página web, como, en fin. Es un trabajo muy difícil.
Arduo suena.
Sí, sí, sí.
Y sé que así existe, que así pasa porque a nivel mundial, y es parte del mérito de lo que mencionas, de todas estas personas que han organizado desde las jornadas hasta las podnets y todos los eventos que estaba mencionando, porque a nivel mundial, y viéndolo desde un punto de vista externo mío, estos eventos son muy similares a lo que pasa en otras latitudes, en otras partes del mundo, en donde hay congresos ya establecidos durante varios años en los que el tema es el podcasting y que estoy seguro que el nivel y el contenido es muy similar. Entonces, es el momento ahora de que volteemos a ver hacia la cuestión privada, de negocios, de empresas, porque existen también empresas que se dedican a esto del podcasting. ¿En qué punto está en España la cuestión de las empresas o las entidades privadas que también participan o quieren estar presentes en el podcasting?
Pues como te decía antes, cada vez hay más. O sea, yo conozco ejemplos de a lo mejor empresas y no hablo de grandes medios de comunicación o de conglomerados de medios, ¿no? O de grupos de, que no me quiero poner a dar nombres, pero bueno, que no hace falta que sea un medio de comunicación o una radio para esto. Yo conozco pequeñas y medianas empresas que sus podcasts ya tienen 2 o 3 años, empresas más grandes que a lo mejor no llevan tanto tiempo, pero bueno, sí, 1 año y medio, 2, me atrevería a decir, que son empresas muy, muy grandes, que incluso han dado el salto y han dedicado ya sus propios podcasts que realizan aquí, ahora hacen su versión latinoamericana. Claro, estamos hablando de empresas multinacionales que tienen cabida en muchos países latinos y anglosajones, en fin, muy, muy grandes. Pero a nivel, digamos, pequeñito, a nivel local, sí que cada vez hay más empresas que lanzan, ya no voy a decir sus posts o sus blogs o sus ofertas, además de los canales habituales o en sus vídeos, en sus canales de YouTube, sino además en formato podcast. Y otra cosa que también lleva bastantes años, ya yo diría unos 2-3 años, destacando bastante, son, digamos, el uso de podcast a nivel personal como marca personal. Mucha gente de marketing online o mucha gente que trabaja cursos o mucha gente que ofrece contenido a través de su web lo ofrece además en formato podcast. De esa manera, pues tiene una posibilidad de estar en catálogos que hasta ahora pues eran impensables, como por ejemplo, no sé, que un blog de costura o de vinos, por ejemplo, ¿por qué va a estar en Spotify? Pues si tienes un podcast, tu tienda o tu blog está en Spotify. Eso no lo puedes conseguir de otra manera. No puedes, puedes realizar canciones sobre tu tienda o sobre tu blog, pero no es lo mismo. De esta manera puedes hablar y dar a conocer tu proyecto o tu negocio y aparecer en catálogos pues como iTunes, Spotify y ya no voy a decir los otros directorios de podcast, que esos son solamente de podcast. Pero en el caso de Spotify, que es algo dedicado a la música, buscar el nombre de una tienda o de un blog y que aparezca, pues oye, es una gran oportunidad. Y yo creo que ahora ya nos estamos dando cuenta y el gran público, la gente sigue diciendo que no, pero yo, en mi opinión, yo creo que sí, que ya el gran público ya conoce los podcasts, ya lo ve reflejado en series de televisión, lo ve reflejado en su día a día. Yo aquí ya lo he visto en grandes anuncios, en el metro, en luminosos. La palabra podcast, que yo la primera vez que lo vi me hice una foto y todo, porque era increíble. Claro. No voy a decir la marca que lo anunciaba, pero era una marca muy, pero que muy grande a nivel mundial, ¿eh?
Ok. Oye, y precisamente ahora que mencionas estas otras entidades en donde podemos escuchar podcast, y yéndonos un poco hacia quizás las listas de los top podcasts. Pensemos en el listado de iTunes o a lo mejor en el listado de iVoox, que también es muy popular en España. Y sin salirnos de la cuestión comercial, ¿qué porcentaje de esos podcasts son producidos por estas entidades, estas grandes productoras, y qué porcentaje son probablemente podcasts independientes, amateurs, etcétera?
A ver, yo aquí haría una pequeña diferenciación para separarlos, ¿vale? Para quitarlos de esta ecuación, que son todos los podcasts que son redifusión de radio. Esto es otro debate que podríamos entrar en otro día, pero
uy, sí,
eso es un gran pastel de, digamos, de toda la oferta de podcast que hay aquí en España. Yo me atrevería a decir que en torno al 30, 40 o 50% es ese formato de redifusión de cosas que ya se han emitido por FM, que es muy respetable, pero no lo considero yo como podcast nativo. Pero lo que sí que podcast nativo como tal, creado como podcast desde un principio, yo me atrevería a decir que en torno a, de ese 50% que nos quedaba, ¿vale? Pues un 10, un 15%, ya nos acercamos al 20%, empieza ya a ser contenido, vamos a llamarlo profesionalizado. O sea, ya un poquito más elevado, que son empresas, que son medios, que son webs, en fin, que no es un grupo de amigos o una persona que hace su podcast totalmente respetable, pero que no forma, digamos, parte de sus 8 horas de trabajo. Sí. Lo que pasa es que aquí nos encontramos una cosa. Hay tal cantidad de podcasts creados por el mercado amateur, y tal cantidad de podcasts que nacen cada mes y cada semana, y podcasts que se abandonan, porque hay muchos que se abandonan. Entonces, me atrevería a decir, casi infinita la lista de podcasts que hay creados por gente amateur. Lo que pasa es que el porcentaje de podcast profesionalizados va creciendo año tras año, por lo que te digo, lo que te decía antes, que esto, pues la gente se está empezando a dar cuenta de las posibilidades que tiene el podcast y las ventajas que tiene.
Claro. Oye, y esta última frase me sirve mucho para lo que sigue. La gente se está empezando a dar cuenta de esto y hay alguien que se está dando cuenta que se puede monetizar y eventualmente llegar a vivir del podcasting en ese país.
A ver, sí, hay ejemplos ya. De hecho, ya conocemos casos concretos de gente que solamente tiene todos sus ingresos a través del podcast. Lo que pasa es que esto, claro, son ejemplos contados. Y lo que yo diría que se puede, digamos, vivir o sacar cierto beneficio, sobre todo, pues es, a ver, vivir, a lo mejor no, pero sí que puedes sacar una rentabilidad, ya digo, utilizando el podcast como una herramienta más en tu beneficio, pues a la hora de utilizar tu estrategia digital. ¿Solamente del podcast? Sí, se puede. Pero son casos muy, muy contados. Es gente que tiene muchísimas descargas, que tiene muchos años de experiencia, que a lo mejor no solamente tienen un podcast, sino que tienen varios más, que ofrecen un contenido de una calidad más que respetable, o sea, profesional, directamente profesional, una edición muy cuidada. Se puede, sí, es muy, pero que muy difícil a día de hoy. Pero esto hace años no se podía decir. Hace años esto era impensable y, sin embargo, ahora pues hay gente que no solamente vive de hacer su podcast, sino de producir podcast a terceros o de hacer una consultoría para que la gente les consulte y haga crecer sus proyectos. Diseñadores que a lo mejor diseñan logos para podcast. En fin, ¿se puede? Sí, es muy difícil también, pero se puede.
Muy bien, muy bien. Nos das la esperanza.
Sí, sí.
Si estaban escuchando en España,
hay que trabajar mucho. O sea, eso está claro. O sea, esto de grabar en mi caso, yo grabo un podcast al mes de 2 horas. O sea, yo he hecho cuentas y digo, vamos a ver, le invierto más o menos, pues entre prepararlo, grabarlo, subirlo, 10 horas al mes. Yo no puedo ganar un sueldo trabajando 10 horas al mes. Podría si a lo mejor mi podcast fuese súper puntero, pero una vez al mes no. A lo mejor una vez a la semana, pues ya te diría yo que sí, pero una vez al mes no. Hay gente, la gente que te digo yo que gana sueldos, esos son podcasts que graban varias veces a la semana o incluso diarios varias veces al día. En fin, lleva un trabajo detrás, una preparación. En mi caso no, mi podcast no es un ejemplo así, pero yo conozco casos que sí que lo hacen porque se lo trabajan día a día. Se preparan porque es su especialidad. Yo es que como no tengo especialidad, pues claro, no puedo presumir de ello, pero hay casos que sí, que son, pues eso, profesionales de sus ramas, profesionales de sus trabajos, que han dedicado ahora, han visto por el podcasting una vía, o a lo mejor grupos de amigos que hasta ahora se juntaban pues una vez cada 15 días, una vez al mes o una vez cada semana a grabar una tertulia sobre un tema determinado, pero ahora se lo preparan muchísimo más porque lo que están haciendo es profesionalizar su podcast y tomárselo mucho más en serio. Vuelvo a repetir, ¿se puede? Sí, pero es muy, creo que muy difícil y costoso.
Ok. Oye, otra cosa que me da curiosidad cuando volteo a ver hacia España es el tema de un acuerdo que, según entiendo, acaba de terminar, pero no sé, tú me ayudarás en esa parte. Pero el simple hecho de que haya existido un acuerdo de una entidad de podcasting con una entidad de gestora de derechos de música, y estoy hablando del acuerdo entre iVoox y la SGAE sobre la música comercial, sobre el uso de la música comercial en podcast, marca de nuevo otro tipo de nivel en cuanto a la presencia de los podcasting del podcast en un país. ¿Me puedes platicar un poco sobre esto?
Sí, a ver, el acuerdo este entre iVoox, la plataforma de alojamiento de podcast iVoox, y la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, me parece que es, o españoles, no recuerdo, pero bueno, la que se encarga de cobrar por el uso de música o contenido con derechos, sobre todo música, a la gente que lo use. Pues, por ejemplo, si tú haces una fiesta en un teatro, en un colegio, y vas a utilizar música con derechos, pues tienes que pagar pues esta especie de impuesto, ¿no?, de esa tasa a esta entidad. Entonces, gracias al acuerdo entre iVoox y SGAE, si tú tu contenido lo subes, tu podcast lo subes a la plataforma iVoox, automáticamente estás cubierto en la utilización de música con derechos, en música comercial. Entonces, claro, esto a la gente que graba y edita podcast es una libertad increíble porque pueden coger cualquier canción de cualquier persona. Básicamente todo está cubierto bajo esa licencia y, bueno, pues cada uno realizaba sus podcasts a su manera, con la música que quisiera y no habría ningún problema. Con cortes de películas, bueno, eso ya es otro tema, que se han dado casos también de gente que subía el audio de una película a iVoox y, claro, eso ya, ahí ya es un poco... Pero bueno, no estamos a eso hoy. Esto cuando a finales de febrero, principios de marzo, algo así, se anunció que iVoox y Sky iban a romper este acuerdo, pero in extremis, en el último momento, se volvieron a reunir y volvieron a firmar un nuevo acuerdo hasta no se sabe qué fecha. No han determinado fecha, pero que de momento todo continuaba igual. Claro, este parón en el camino que hubo ahí asustó mucho a la comunidad de podcasters, porque muchos se preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Ahora yo, si utilizo música con derechos, me van a pedir dinero? Pues a ver, si se ponen serios, sí. Entonces lo que tienes que hacer ante eso, si quieres, pues es utilizar música pues libre de derechos o libre de derechos comerciales, o en fin, todas las canciones derivadas que hay, o pagándote tu derecho de las canciones, que también es una opción muy válida. Pero claro, esto la gente, sobre todo la gente que lo hace a modo amateur, pues no lo ven muy bien, porque claro, si no ganan dinero con su podcast, ¿por qué tienen que pagar? En fin, otro debate que no me quiero meter ahora mismo.
Claro, claro.
Mi consejo, yo además lo llevo haciendo así, yo diría que casi desde el principio en mi podcast, y aunque alguna vez me lo he saltado así un poquito de puntillas, mi consejo es que se utilicen siempre música con derechos. O sea, perdón, sin derechos. Con derechos uh-huh. Creative Commons. Para evitarte este tipo de problemas, porque vale, ahora estás cubierto por este acuerdo en el SGAE, pero el día de mañana no se sabe. Yo personalmente prefiero no jugármela, porque además hay música con muy alta calidad, no tiene nada que envidiar con la música comercial. Lo que pasa es que, claro, la música comercial es mucho más conocida, pero a mí me encanta navegar por estos directorios de música con derechos Creative Commons y descubrir verdaderas joyas. O sea, yo cada 4 o 5 meses me dedico una tarde o una mañana a rebuscar nuevos temas para renovar mi catálogo, porque es que me encanta descubrir. Pero claro, hay podcasts musicales que a lo mejor tratan sobre precisamente la carrera musical de un artista o de un grupo que no se pueden permitir hacer esto. Entonces, bueno, pues ahí ya cada uno tiene que buscarse un poco las habichuelas en ese sentido y ver a ver si le merece la pena continuar como hasta ahora y empezar a pensar el hecho de pagar derechos de autor o decidir dar un cambio de rumbo a su programa. Tenemos una ventaja, pero hay que cogerla como lo que es, un acuerdo. De momento, el día que se rompa el acuerdo, pues a ver qué pasa.
Claro. Y no que vaya a llegar la policía a tumbarte la puerta y arrestarte, sino que todo el contenido que ya está disponible y has trabajado por años en internet, tendrías que o sustituirlo o quitarlo, ¿no?
Exacto. Eso es el mayor miedo, y sobre todo miedo no, porque yo creo que la gente todavía no es consciente de ello. Uh-huh. El día que pase, si pasa, y la entidad de turno te obliga a una de dos, o pagar los derechos de esas canciones o eliminar ese contenido, que sería, yo creo, la manera más rápida y legal, el acuerdo mejor para ambas partes, en mi opinión. Pero claro, esto yo no soy ni abogado, ni juez, ni nada, entonces no lo sé. Lo más probable es que acabarás borrando todo tu contenido. Y a mí, en mi caso, yo llevo 6 años, o sí, casi 7, 6 años y pico, grabando mi podcast, y a mí me daría una pena increíble que se borrara todo ese contenido. Y eso que yo grabo una vez al mes. La gente que graba todas las semanas o todos los días, yo me lo pensaría muy mucho.
Así es. Bueno, regresemos ahora a algo de nuevo ya un poco más íntimo, más de amateur, más de podcaster, dejando a un lado la cuestión comercial, para platicar de otro evento en el que estás inmiscuido y que se lleva a cabo incluso a nivel internacional, y estoy hablando del Interpodcast. ¿Qué es el Interpodcast, Jorge?
Ay, ya me había olvidado ya el Interpodcast. El Interpodcast lleva, si no me equivoco, 5 años o algo así. Sí, unos 5 o 6 años. Y bueno, yo no entré desde el principio, yo entraría en el segundo o tercer año, pero bueno, la idea básica del Interpodcast es, digamos, un sorteo entre podcasts. Tú te apuntas, tu programa se apunta, yo tengo un podcast de 2 o de 3 o de 5 personas y me apúntame en ese sorteo. Y acumulamos durante un mes, acumulamos inscripciones de todos los podcasts que se presenten voluntarios y pasado ese mes hacemos un sorteo. Hacemos como 3 categorías, una categoría de podcast personales, solamente de una persona, otra categoría de podcast en pareja, de 2 personas o la última categoría que es podcast de 3 o más personas. Entonces, dentro de esas categorías hacemos 3 sorteos diferentes y repartimos un podcast que le va a tocar imitar a otro podcast. Entonces, si a mí, por ejemplo, con Por qué Podcast me tocara imitar al podcast de la Unión Podcastera, pues yo tendría que coger con mi equipo de colaboradores y realizar un programa idéntico a los habituales de la Unión Podcastera. Quiere decir que yo me tengo que poner en contacto con ese podcast, pedirle sus intros, pedirle las sintonías que utilicen, un ejemplo de guión. Yo lo que suelo pedir es un ejemplo de guión. Y luego además, pues los 2 o 3 capítulos que me recomiende el propio creador del programa a modo de ejemplo. Entonces, una vez que realizamos el sorteo, ya digo, tenemos un mes de inscripción, luego otro mes de, digamos, preproducción, que le damos un mes a la gente para que se pongan en contacto, para que escuchen el podcast que tienen que imitar y para que graben todo ese contenido. Y pasado un mes del sorteo, lo que empezamos a dar es el pistoletazo de salida para que se publiquen todos esos podcasts inscritos en el Interpodcast 2019, sería en este caso. Entonces, lo que ocurre ahí es que a mí, por ejemplo, me puede haber tocado que yo tuviera que imitar a la Unión Podcastera. Quiere decir, el equipo de Por qué Podcast realiza un episodio de la Unión Podcastera. Pero a lo mejor a la Unión Podcastera no le ha tocado hacer Por qué Podcast, sino que le ha tocado hacer, pues yo qué sé, otro podcast de la Liga FM o de, no sé, de Emilcar FM o de AV Podcast, de Nación Podcast, no sé, el que se apuntase. Entonces, ¿qué pasa? Que oyentes de los otros podcasts, del podcast imitado y del podcast a imitar, descubren los programas que se han imitado. Y si además son tan agradables y simpáticos de que pinchan en el hashtag Interpodcast 2019, conocerán un montón de podcasts más que se han acumulado hasta ahora. Y lo bueno de todo esto es que no solamente lo celebramos en España, sino que, bueno, gracias a Josh Green y a una sorpresa que no me voy a delatar este año todavía, pero tenemos una sorpresa este año, que lo anunciaremos muy pero que muy pronto, tenemos una nueva incorporación latinoamericana. Hay, si no me equivoco, fueron 11 países el año pasado, podcasts de 11 países diferentes los que se unieron a esta iniciativa. Creo que ya hemos superado los 50 programas, si no recuerdo mal, distintos. Y bueno, a ver, este año queríamos llegar a los 100, a ver si se da el caso. Pero claro, luego, contra más podcasts hay, pues más difícil es todo. Hay siempre algún programa que se cae, en fin, en todos los sitios cuecen habas, que se dicen aquí.
Claro, claro. Oye, pues fíjate que este podcast no lo escucha nadie, así que puedes decir con toda confianza esto. No necesitas enterar.
Sin problema.
Danos la premier. ¿Cuál es esta sorpresa para el Little Podcast?
Bueno, voy a dar un pequeño avance, ¿vale? Voy a decir el país desde el que es esta persona y yo creo que muchos se atreverán ya a adivinarlo, ¿vale? Viene de Perú.
Venga.
Este año.
Venga.
Una nueva incorporación. Ya somos 2 españoles los que estamos en el proyecto, que es Raúl de la Puente, Doctor Genoma, yo, Jorge Marín, en México, que tenemos a nuestro amigo Josh Green, y en Perú, hasta aquí me quedo. Lo conoceréis, si no me equivoco, lo lanzamos el 6 de abril. 6 de abril da pistoletazo de salida el evento. O sea, anunciamos lo que es ese primer mes de inscripciones, y no será hasta el día 6 de mayo hasta que la gente se podrá apuntar. A partir del 6 de mayo el sorteo y luego ya ese mes de espera donde se van cocinando poco a poco los programas en los diferentes programas de edición.
Muy bien, entonces conoceremos el nuevo fichaje a principios de abril.
Eso es.
Perfecto. Oye, ya para ir cerrando, quisiera que me hicieras 2 recomendaciones. Si he estado haciendo como un resumen de lo que haces, de lo que te gusta, de lo que platicas, me gustaría, y por lo visto tú tienes experiencia en esto, que me dieras 2 recomendaciones de nuevo en el contexto del podcasting. ¿cómo le hago para organizar un evento? Ya me emocioné, conozco a varios podcasters aquí en mi ciudad, y entonces ya quiero hacer un evento al que no le puedo poner Fortnite, a lo mejor.
Sí. Te invito. Cualquier persona puede utilizar, de hecho, la web Fortnite.com, ahí es donde se recopilan todos los eventos que se acogen a ese nombre, a ese evento Fortnite. Están integrados en esa web y desde ahí, en la misma web, hay un banner a la derecha que dice: toma, descárgate el logo y crea la Fortnite de tu ciudad.
Ok, quiero hacer Fortnite México. ¿Cómo le hago?
Pues bueno, si quieres escribir en la propia web de Fortnite.com, simplemente te tienes que poner en contacto con Miguel Ángel Terrón, que es Materrón en Twitter, que fue el creador de esta iniciativa, para que te conceda un usuario de la web, para que puedas anunciar ahí y describir pues el lugar del evento, la fecha, el podcast en el directo o el tema del día o, en fin, ya lo que fueses a desarrollar y anunciarlo. Entonces, solamente eso. Nosotros, o la gran mayoría de nosotros que estamos ahí en este grupito, lo anunciamos además de en esa web, luego en Twitter, alguno hay que en Facebook, pero bueno, no hay ninguna norma ni nada, simplemente, pues bueno, si quieres que se llame Fortnite y no quieres dedicarle 5 minutos a hacer un nuevo logo, pues ahí ya tienes el logo hecho y tenemos una web donde puedes alojar tu contenido, pero no hay ninguna norma más.
Ok, pero a nivel operativo, tú ya tienes experiencia, yo nunca he organizado un evento, ¿cuál sería tu recomendación para empezar de cero?
Eso sí. Bueno, lógicamente depende de lo que quieras organizar. Si ya te quieres poner a hacer podcast en directo, pues ahí ya tienes que buscar un sitio que sea más o menos adecuado para lo que tú vayas a montar. Pero yo lo primero que me pongo es un objetivo. O sea, yo ahora mismo no tengo ningún evento y quiero crear un nuevo evento que, bueno, pues va a ser mensual o va a ser trimestral, pero ¿qué es lo que quiero? Atraer a 20, 25, 50 personas o 100 o las que tú quieres. Pues voy a marcarme ese objetivo y voy a hacerlo realidad. ¿Para ello qué necesito? Pues yo diría que mínimo, 2-3 meses de anuncio previo, de organización. O sea, hace falta que la gente se entere. Sobre todo si es la primera vez que lo haces, conviene, porque claro, el podcasting no es un medio de masas. Y el podcasting en directo, pues tampoco. Yo aquí sí que conozco casos, pero no es porque sean podcasts, sino porque son podcasts que tienen muchísimos seguidores. Pero lo que es la palabra podcast no es que atraiga a todo el mundo que pasa por la calle. Pero bueno, a los amantes del podcasting yo estoy seguro que sí. Si tú se lo das a conocer 2-3 meses antes, se lo mandas a tus podcasts favoritos que más o menos sabes que son de la zona. Si tienes oyentes o amigos que están relacionados con el podcasting o que son enfermos como yo, que se dedican a estar todo el día spameando eventos y cosas relacionadas con el podcasting, etiquétalos con tu cartel. Crea un cartel para que desde el primer momento la gente tenga el lugar, la fecha, el día, ya digo, los podcasts en directo o lo que sea que vayas a montar, un cartel que sea sencillo y claro. Muévelo por todos los sitios posibles y sobre todo, ya digo, con bastante previsión, porque lo que necesita es que la gente se entere. Una vez que ya hayas hecho uno o más de uno, pues ahí ya vas creando un poco la comunidad en torno al evento y ya es un poco más sencillo porque atraen nuevos oyentes, atraen nuevos podcasters que no conocían la iniciativa. Ahí ya poco a poco pues vas construyendo un poco todo lo relacionado. Pero de primeras yo sobre todo claridad y previsión. Que tenga, ya digo, un mes como muy poco, un mes antes para que la gente, oye, a lo mejor hay gente que quiere acercarse desde muy lejos. En mi caso ha habido gente en la Fortnite que a lo mejor estaba de viaje. Pues aquí tenemos un archipiélago de islas a, no sé, son 2000 y pico kilómetros. Y bueno, pues dio la casualidad de que un podcaster estaba por aquí en una Fortnite y se enteró y dijo, ah, pues oye, ya que tengo la tarde libre y estoy en Madrid, qué mejor que acercarme a conocer lo que es esto. Y se acercó y allí estuvo toda la tarde con nosotros. Un saludo a Daniel Roca. Eso no se hubiera conseguido si no hubiera una cuenta de Twitter que estuviese todas las semanas recordando que ese viernes en concreto había una Fortnite donde la gente estaba invitada a las 8 de la tarde con entrada gratuita, en fin, pues lo que es la promoción de un evento. Tienes que, por lo menos, darle difusión. O sea, no puede ser que tú pongas un tweet una vez o dos tweets, pues ya está, con un poquito de información y te olvides. O un evento en Facebook y que la gente se apunte porque sí. No, tienes que moverlo. Y sobre todo creer en él. Si tú crees en él, insistes y trabajas en él mes tras mes o semana tras semana y poco a poco le dedicas ahí unos minutitos, el evento va a crecer por sí solo. Porque es que, vamos, al menos aquí en España el podcasting sí que empieza ya a estar conocido por por el gran público, no por todo el mundo a pie de calle, pero por mucha gente, mucha más de lo que era hace años.
Increíble. Oye, y ya para terminar, una recomendación más, y está basándote en tus años de experiencia, en tus 2 horas que le dedicas a hacer un podcast, en lo que compartes con otros podcasters, en lo que has visto en la escena. ¿Qué recomendación le harías a un podcaster, a la gente de la Unión Podcastera que a lo mejor está empezando con el suyo, está planeando el suyo, o que ya lleva algún tiempo y está buscando y volteando a ver hacia personas con más experiencia como tú?
Yo una vez al año, o cada año y medio, 2 como mucho, me suelo reunir con el equipo, porque nosotros somos 6 personas, y bueno, me reúno con el equipo y les planteo, a ver, ¿cuál es nuestro objetivo, nuestro siguiente objetivo? Pues queremos ganar dinero con nuestro podcast, queremos lanzar una campaña de camisetas, queremos llegar a 12.000 oyentes al mes, ¿qué es lo que queremos? A ver, pues bueno, pues hasta ahora lo único que ellos me han contestado es, pues no, pues seguir grabando y ya está. Pues, a ver, lo tienen fácil porque yo me ocupo de todo. Ellos van allí y se ponen delante del micro y ya está. Pero claro, bueno, independientemente de eso, la constancia de que vengan todos los meses, la participación, ¿no?, y la ayuda, que hay veces que también me ayudan mucho. Pero bueno, que nuestro objetivo, digamos que con lo que tenemos nos conformamos. Pero sí que hago un pequeño punto y aparte y me paro a pensar. A ver, ¿cuál es el siguiente objetivo? ¿Cuál es el siguiente escalón a subir? En nuestro caso, nuestro escalón es muy llano, no tiene apenas altura, pero hay otros casos que, pues no, quiero duplicar los oyentes o quiero ganar, no voy a decir una cifra al mes, pero bueno, un poquito de dinero. La primera vez que voy a ganar dinero con el podcast, me voy a poner el reto de ganar 50 euros o 50 dólares o 50 pesos, lo que sea que ganes. Pues esa primera vez me voy a poner ese objetivo y hasta que no llegue a ese objetivo no voy a parar de trabajar y no voy a parar de seguir creciendo hasta alcanzarlo. Y una vez que lo alcance ya me vuelvo a parar y digo, ¿cuál es mi siguiente objetivo? Pues voy a por él. Yo creo que el podcast o el podcasting te lo tienes que tomar un poquito en serio. Si lo que quieres es mejorar, si lo que quieres es crecer, tienes que ponerte en serio. Y la mejor manera de ponértelo en serio es marcarte objetivos asumibles, que estén al alcance de tu mano, pero que puedas ir superándolos y celebrándolos, que eso también es una parte muy importante. Date una alegría de vez en cuando. A mí me pasa muchas veces que me pongo a ver las descargas de otros podcasts por encima mío y digo, madre mía, pero si es que yo no tengo de apenas descargas. Pero si es que no, mi podcast lleva estancado, y es verdad, lleva estancado muchísimos años. Yo creo que desde el principio no hemos pegado así algún mes, pero bueno, muy, muy poca cosa. Pero luego, sin embargo, veo otros podcasts que están muy por debajo de mí y digo, la verdad que soy muy afortunado. Veo el número de reseñas que tengo en iTunes o los premios que nos han dado o la muestra de cariño. Hace poco me saludó un oyente que, a ver, me llena de orgullo porque yo no le conocía a él y además era muy importante para mí porque era una persona ciega. Entonces, para una persona ciega que te diga que es oyente tuyo y que te ha reconocido por la voz, a mí la verdad que se me saltaban las lágrimas cuando me lo contaba, porque claro, fue una sensación increíble. Pero ya digo, nosotros, nuestro objetivo en Porqué Podcast es muy humilde, es seguir grabando y seguir disfrutándolo. Pero si tu objetivo es seguir creciendo, ponte tus objetivos, cúmplelos y celébralo. Date una palmadita en la espalda de vez en cuando, que te lo mereces por seguir trabajando.
Por supuesto, está increíble. Jorge, qué bueno, y muchas gracias por todo esto. Gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, tus consejos. Y ya solamente para poder publicar esto voy a necesitar tu número de carnet de podcaster. ¿Me lo puedes proporcionar, por favor?
Uy, el tema de los carnets de podcaster. tela también. Pues me gusta que abras este melón. Bueno, esto, o al menos aquí en España, esto de los carnets de podcasting vino derivado de una polémica que hubo justo antes de las últimas JPOC en octubre del 2018, donde, bueno, en una charla pues se nos preguntaba, estaba yo en esa charla y compañero David Mulé, Laura de iVoox y María Jesús Espinosa de Los Monteros de Podium Podcast, y se nos preguntaba qué era lo necesario, ¿no?, para grabar un podcast. Y yo saqué el teléfono móvil y dije, pues esto que tenemos hoy en día todo el mundo en nuestras carteras o nuestros bolsillos, con esto puedes hacer un podcast. Claro, esto es una frase, pues la respuesta fácil, ¿no? Pues sí, por poder se puede, pues puedes pones el micro a grabar y ya está, y lo subes y ya has hecho un podcast. Sí, pero lógicamente puedes dedicarle todo el tiempo y todo el dinero y todo lo que tú quieras para hacerlo crecer. Y María Jesús Espinosa de los Monteros defendió la idea de que no, de que para hacer un podcast pues te tienes que formar, pues ya sea como periodista, como locutor, como guionista, como ilustrador, como, en fin, cualquiera de las profesiones que sí, que yo también lo defiendo, que es entendible, pero no, en mi caso yo no opino que sea necesario. Entonces, claro, de ahí se derivó, todo esto se fue un poco de las manos y, bueno, se derivó en que parece que, pues, en este caso, el grupo Prisa o Podium Podcast iban a repartir unos carnets de podcaster para, digamos, validar y que tú fueses podcaster con carnet. Vamos a dejarlo ahí. Pues bueno, sí, una chanza, cierta polémica, porque fue además en la semana de las J-Pod y, bueno, el ambiente estaba un poco caldeado, pero en mi opinión... yo es que me pongo en el medio, ¿no? No estoy ni de los que quieren creer en los carnets, quieren crearlos, ni en los que quieren destruirlos, porque están en ambas partes. ¿Quién te da derecho a ti a grabar o no grabar o considerarte podcaster o no considerarte podcaster? Pues tú mismo, eres el único que puedes considerarte podcaster o grabar podcast. Nadie te va a decir no lo hagas. Otra cosa es que te diga no, te voy a cobrar por hacer podcast porque estás utilizando un servicio. Bueno, eso ya es otro tema, pero lo que es grabar un podcast, cualquier persona puede grabar un podcast. Llegar hasta lo más alto, pues lógicamente, contra más horas le dediques a esto, contra más amplíes tu formación, contra más relaciones sociales tengas referentes al podcasting, contra más te enriquezcas, pues mejor saldrán tus proyectos, perdón, pero como todo en la vida, es que es algo... Digamos que entendimos la pregunta de dos maneras diferentes, o al menos yo lo veo así. Yo creo que cualquier persona puede hacer un podcast y luego ya ir mejorando con el tiempo. Pero sí que es verdad que si tiene una formación previa, pues todo eso se lo salta.
Era inevitable, tenía que mencionarlo. Nada, sobre todo no. Porque sí, porque sabía que tú tenías la información de primera mano. Y ahora sí, de verdad te agradezco este tiempo. Ha sido muy, muy, muy bueno escuchar todo esto. Y no sé si tengas algo con lo que quieras cerrar.
Que animar a la Unión Podcastera. O sea, yo cada evento, cada organización, cada asociación, cada empresa, todo lo que sea apostar por el podcasting e impulsar el podcasting, sea de una manera u otra, para adelante. De verdad. A mí el podcasting, ya digo, me ha cambiado la vida, pues porque, bueno, yo ya me he metido demasiado, pero aunque seas un simple oyente de podcast, tienes que estar agradecido de todo el trabajo que hay detrás de todos y cada uno de los podcasts y de estas iniciativas, porque contra más lo hagamos crecer, es un medio muy democrático, con una cantidad de horas y horas y horas infinitas de entretenimiento, de información, es un nuevo medio de comunicación que yo creo que tenemos que defender e impulsar a muerte. Y ahí está la Unión Podcastera haciéndolo, tal y como están haciendo aquí en España por la Asociación Podcast, las Spots, Maspod, todo lo que sea impulsar blogs como la podcastfera.net, cuentas de Twitter como Radio Oyentes, no sé, te puedo poner mil ejemplos. Pues adelante todos, que esto siga creciendo y contra más seamos y más impulsemos, más objetivos conseguiremos, de verdad. Y algún día el presidente de la Casa Blanca tendrá su propio podcast, que ya casi pasó, pero bueno, al final fue en un garaje.
Esperemos que sea el siguiente, o a lo mejor este estaría interesante. Pero de verdad, muchas gracias. ¿Dónde te encuentran, Jorge?
Bueno, pues en Twitter, ya digo, bueno, ya has comentado tú antes, es @eove, como siempre mi novia dice que es como love, pero con una E en vez de una L. mi blog personal, que es jorgemarinieto.com, donde de vez en cuando escribo posts sobre podcasting, pero sobre todo los lunes estoy ahí con el lunes podcastero recomendando podcast. Y bueno, básicamente en eso, en Instagram, Facebook y eso, pero bueno, eso ya son más... Sí, relacionados con el podcasting porque hay fotos y demás, pero sobre todo en el blog y en la cuenta de Twitter estoy ahí todo el día indicando noticias, compartiendo capítulos, opiniones, en fin, de todo lo que se pueda.
Perfecto. Y afortunadamente también te encontramos en el grupo de Telegram de la Unión Podcastera, al que invito a todos ustedes, si acaso no lo conocen, a que nos acompañen. En ese grupo hablamos de podcasting, principalmente, también hablamos de otras cosas, pero si acaso les interesa como oyente o como escucha tener un poco más de información como esta que nos acaba de proporcionar Jorge, vayan, siempre serán bienvenidos y bienvenidas. Jorge, de nuevo, te estoy muy agradecido. Espero que próximamente haya una oportunidad para volver a platicar de podcasting, y mientras tanto te deseo mucho éxito en tus proyectos y termino agradeciéndote esta participación con nosotros.
Hombre, no, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, David, por la invitación, porque a mí me encanta hablar de podcasting y una hora me sabe a poco. O sea, que es que hay que volver a repetir, ¿eh? De verdad, sí, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, pues los esperamos la próxima semana aquí en el podcast de la Unión Podcastera. Yo soy David Ochoa. Gracias y bye.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.